Bueno, gracias, gracias a los panelistas. Realmente una de las cosas que quedan muy claras es cómo tanto los bosques, pero diría yo más allá de los bosques, el territorio se pone en el centro de la discusión ahora, y lo que está dentro de esos territorios empieza a encontrarse varias marañas que tienen implicaciones sociales muy importantes, ¿no? Entonces, no voy a robar tiempo, quisiera que habláramos al panel de discusión. Ministro de Guatemala, por favor.
Hoy más que nunca veo que Red no nos va a resolver los problemas de la hora. Que estábamos hablando, tengo información, acabo de recibir una llamada de mi país, que mañana nos pega un coletazo hasta el fin de semana, con lluvias extraordinarias, y va a afectar a El Salvador. Sin embargo, me preocupó cuando hablan de la conexión entre Panamá y Colombia. No sé si va a ser terrestre, hace muchos años se pensó que era a través de una serie de cables submarinos, pero ahora tengo entendido que hay una propuesta terrestre. Hace muchos años, cuando trabajaba en el BID, OIRSA y el BID hicieron un análisis de los vectores epidemiológicos que pasarían de América del Sur. En el caso de Colombia, que se mantiene con aftosa. El impacto inicial en Centroamérica hace 25 años se calculó en 11 mil millones de dólares, el impacto inicial de la aftosa. Pasaría también la encefalitis equina venezolana y alrededor de 42 vectores, entre los cuales un tipo especial de Chagas, que no tenemos en Centroamérica. Los impactos en Centroamérica por OIRSA en ese entonces iniciales se calcularon cerca de 27 millardos iniciales, y después llegarían a México. Esto es parte del cambio que han hecho del Plan Puebla-Panamá, llamado ahora Estrategia Mesoamericana de Sustentabilidad Ambiental, en que Centroamérica padecería de los efectos de las asimetrías de México y Colombia. Esa es una situación que la tenemos que ver a nivel del SICA, porque el país más afectado sería Panamá, posteriormente Costa Rica, que tiene una ganadería muy grande y muy buena. Entonces quiero levantar esto porque esas son cosas que tienen, a mi juicio, mucho más importancia que Red, o que limitarían a Red. El otro problema, veo el problema del narcotráfico, y hay que hablar claramente. Antes los narcotraficantes se escondían en los parques nacionales, pero en los parques nacionales se ha demostrado que es mucho más fácil agarrar a la narcoactividad que en otros lados. Entonces, los parques nacionales, los sistemas de parques nacionales de Centroamérica son el antirrefugio del narcotráfico. Entonces, pensar en que el sistema centroamericano de parques nacionales es el mayor enemigo del narcotráfico en este momentito, y lo están devastando, y les doy el caso de Guatemala, con cifras si quieren. Pero además de ese problema, tenemos el problema de que en los parques nacionales, en el sistema de parques nacionales de toda Centroamérica, hay minería y petróleo. Y se están asociando el narcotráfico con los operadores de minería y petróleo, y esa es la realidad. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado dentro del contexto de Red y de los parques nacionales, porque va a haber oposición a que se manejen grandes masas forestales por grupos de poder político, económico, militar y de narcoactividad, no digo ya narcotráfico, que se van a oponer por medios ilícitos, la economía del delito, a las propuestas que se están haciendo aquí. Yo no veo en ningún documento una visión estratégica de red hacia Centroamérica y hacia estas realidades que además del cambio climático estamos sufriendo en Centroamérica. Muchas gracias.
Gracias.
Buenas tardes. Yader Mendoza Luis de La Mosquitia, en Nicaragua, de la Universidad de las Regiones Autónomas. Quiero retomar las palabras después del señor ministro de Guatemala y continuar el tema de áreas protegidas, porque todo ese mosaico que nos presenta Rubén en ese mapa, precisamente más del 80% de esa famosa biomasa está en territorios indígenas. Y también el 68% del sistema centroamericano de áreas protegidas está en territorios indígenas. Y quiero decir una cifra que quizás hay que pensarla porque creo que me estoy quedando bajo, que en los 20 años, de inicio de los 90 hasta que empezó a pasar de moda el tema de áreas protegidas y los corredores biológicos, se han invertido más de 2,000 millones de dólares a nivel de los 8 países. Y en esas zonas donde están las áreas protegidas con ese 68%, vive menos del 15% de las poblaciones de esos países. Y son en esas áreas donde la población vive, en más del 80% de esa población, con menos de un dólar diario, que el mismo sistema de Naciones Unidas dice que son poblaciones en extrema pobreza. Entonces, el sistema de inversión en las políticas públicas y de conservación no ha respondido a los desafíos del desarrollo ni a los paradigmas de mejorar la calidad de vida de los pueblos indígenas que hemos defendido y protegido estos territorios y esa biodiversidad que hoy es un objeto, como dice el compañero de Panamá, de económico, de mercado, en el tema de red. Entonces hago una pregunta. Para que la ecuación matemática de nuestro compañero Red Plus igual a gobernanza sea igual y se mantenga ese símbolo, igual es un símbolo, ¿verdad? Tenemos que garantizar algunas premisas. Y la primera premisa de la gobernabilidad de los pueblos indígenas es el ejercicio de la autodeterminación y el ejercicio del consentimiento libre, previo e informado. Si todos estos elementos centrales y sustantivos no están en el centro de esto, entonces Red Plus debe de tener el símbolo diferente, igual y una rayita que cruza, casi vertical. Entonces, si no están estas dos condiciones como el centro medular de discusión. Y todo esto que dije de primero, sobre áreas protegidas, 2,000 millones de dólares, poblaciones pequeñas y extrema pobreza, han sido el resultado de que no hay voluntad política y que no hay unas condiciones, un protocolo de discusión, de acceso, de negociación y de gobernanza con los pueblos. Por consiguiente, mi primera recomendación es, desarrollemos un protocolo de negociación. Hemos hecho alarde de muchas experiencias de forestería comunitaria. ¿Cuántas experiencias en la región con territorios indígenas gozan de legitimidad que se diga que esa cooperativa o ese conjunto de cooperativas que ha llevado a esta federación en algunos casos son legítimos y gozan de unanimidad en el respaldo de las máximas autoridades de cada territorio o comunidad indígena? ¿Cuántas? Hagámonos, pongamos eso en la balanza y reflexionémoslo. ¿Cuántos territorios que hoy tienen alarde, dicho desde la cooperación internacional como indicadores de éxito en forestería comunitaria, están siendo subsidiados por políticas como Programa Mundial de Alimentos y incentivos para el desarrollo de la agricultura? Entonces no cierran los números de las rentas forestales en la inversión de la soberanía alimentaria comunitaria. Por eso, en el tema de gobernanza y esas dos premisas, creo que debemos articular el convenio de diversidad biológica. Centroamérica tiene una deuda, el CCAD, con el convenio de diversidad biológica. Tiene una deuda porque todas las veces que se evaluó este convenio en el artículo 8J y en el artículo 10C, o decían no aplica, o decían no hay información, o en el mayor de los casos donde fueron más honestos, era en rojo el cuadrito, porque lo hacían con rojo, verde y amarillo. Entonces, Red asegura los usos consuetudinarios de la biodiversidad de estos territorios y se asegura el sistema de conocimientos tradicionales y pongamos, ya que es económico, como dice el compañero panameño, pregunto, ¿cuál es la cadena de valor de Red y si la estamos poniendo en la mesa de la negociación?
Gracias. Buenas, mi nombre es Levi Sucre, vengo de Costa Rica. Represento a la Red Indígena Huetar Atlántica de Costa Rica, que tiene aproximadamente 170 mil hectáreas de bosque, la mayor porcentaje de bosque en Costa Rica en manos indígenas. Efectivamente, debo reconocer que desde 1999 los territorios vienen participando en pagos de servicios ambientales con una cantidad de 10.000 hectáreas, o sea, tenemos rango todavía para ampliar. También, como parte del acuerdo, de la discusión en el marco de Red con el gobierno de Costa Rica, hemos llegado a ese acuerdo y uno de los, valga la redundancia, los acuerdos que vamos a continuar en la negociación sobre el proceso de Red. Y lo que hemos acordado es básicamente que nosotros los indígenas vamos a elaborar nuestra propia estrategia, que va más allá que Red. Y al final vamos a ver si nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Como si eso va a calzar con la estrategia nacional. Y también quiero decir que aunque Costa Rica tiene una legislación indígena, en el marco de esta nueva discusión de Red y temas globales, esa legislación necesita un poco más de fortalecimiento, que es un tema que tenemos planteado en Costa Rica y ahí estamos todavía dándonos jalonazos de orejas entre gobierno y pueblos indígenas con los temas de fortalecimiento de la legislación costarricense con relación a los pueblos indígenas. Con esto quiero decir que este nuevo marco de protagonismo que tenemos los pueblos indígenas con relación a que nosotros somos los que tenemos y somos propietarios de esa biomasa que está hablando Rubén, o sea, tenemos que tener también mayor incidencia en hacer valer jurídicamente y culturalmente y socialmente nuestros derechos en los países. Entonces, ese es mi comentario. Y tengo una pregunta concreta para el señor aquí, Álvaro Umaña, y tal vez para Rubén en el contexto regional. Es que, como decía el ministro de Guatemala, hay un incentivo perverso, que el discurso de Costa Rica es que el mundo lo castiga por conservar. Pues igual nos pasa a nosotros en los territorios indígenas. Entonces tenemos el temor de que Costa Rica, que el gobierno nos castiga a nosotros los indígenas por conservar, porque la mayor conservación del país está mucho, después de áreas protegidas, está en manos de territorios indígenas. Entonces, ¿qué piensa usted sobre esto? Y para cerrar un poco, el último ya es que, ahora sí, el ministro de Guatemala me asustó porque ¿con quién se va a aliar los gobiernos ahora? ¿Con las empresas privadas, con la minería y la petrolera? ¿O se va a aliar con los pueblos indígenas para defender jurídicamente sus territorios? Gracias.
Sergio Madrid, de México, del Consejo Civil Mexicano de Silvicultura. Rubén Pasos concluyó su ponencia con algo que me llamó mucho la atención, que dice que los territorios indígenas y comunidades forestales ya son hoy día un escenario Red. Y marcaba tres regiones en Centroamérica. Yo añadiría también un conjunto grande de ejidos y comunidades allá en México, que efectivamente hoy día son escenarios Red y que vienen haciendo Red desde hace mucho tiempo para atrás. No es nuevo. Y ciertamente se puede cumplir con la condicionante de los países del norte que dicen que deben de tener el MRB. Creo que sí se puede hacer. Pero los países del norte también han puesto una condicionante más. Yo quisiera preguntarle a Rubén Pasos, ¿cómo habría que plantear el problema en la COP, en Cancún? Ellos dicen MRB, pero también adicionalidad. Así que si estas comunidades y pueblos indígenas están haciendo de Red desde hace mucho tiempo, así que ya no sería adicional. Así que no aplicarían para Red. ¿Cómo cuál debería ser la propuesta regional en la COP16 para no tener este enorme obstáculo para aplicar a Red? Gracias.
Sí, buenos días. Ante todo, quiero darle las gracias a Dios por estar acá.
que el fenómeno de la niña que está azotando a Panamá en estos momentos, pues me permitió por lo menos llegar aquí a que me escucharan lo que yo tengo que decir sobre Red, porque soy esto, mi nombre es Yanel Venado, soy del equipo técnico de la comarca Nove Buglé y designada por las autoridades en estos momentos para exclusivamente el tema Red. Mire, veo allá la filmina y no le quito ese asterisco a la palabra gobernanza. Les voy a decir algo. En 1997 se creó la comarca Nove Buglé a través de la ley 10. Con esa ley se nos dio territorio. Con esa ley se nos dio tenencia segura de la tierra en 1997. Se establecieron derechos claros, se crearon instituciones tradicionales, municipales, políticas, administrativas, electorales y todo lo que tiene un gobierno. Pero a través del decreto ejecutivo 537 del 2010 de junio, el presidente de la República, Ricardo Martinelli, y el ministro de gobierno, de un plumazo cambió el sistema electoral de la comarca, que tiene un trasfondo, porque hay intereses claros en la explotación de los recursos naturales. Señoras presentes, aquí están los negociadores. Yo, como representante y técnica principal de la comarca Nove, no negocio nada si primero no tengo claro el tema de gobernanza. Nada. ¿Sabe por qué? Porque más allá de la red que dice que se practica desde tiempos ancestrales, no sé si se decía tema red. Yo cuidaba mi bosque, mis abuelos cuidaron su bosque, mis hijos cuidarán su bosque, pero no por compensación económica, sino porque esos territorios, esos bosques, es nuestra propia vida. Entonces, quedemos claros en algo. Nosotros no estamos radicales en decirle no a ningún proyecto que sea en beneficio o que cambie la pobreza o todo eso que bonito que dicen siempre. Nosotros, la comarca Nove Buglé de Panamá, tiene una posición clara y firme en cuanto al tema red. No negociamos, no conversamos absolutamente nada si primero no hay seguridad territorial. Y ya el golpe nos lo dieron a través del decreto 537. A nosotros. Y quiero decirles otra cosa, un detalle de población solamente. La comarca Nove tiene, según el último censo, más de 200.000 personas, que es mucho más del 52% de la población indígena de la comarca, de los pueblos indígenas de Panamá. Entonces, si nos están golpeando de esa manera a nosotros, ¿cómo será aquellos que no tienen ni siquiera una ley comarcal? ¿No? Entonces, yo lo agradezco mucho, no quería intervenir, pero es que esa gobernanza y esa estrellita arriba no me dejaba descansar si no hablaba. Así que, muchas gracias.
Muchas gracias. Mi nombre es Osvaldo Munguía, de Mopaui, en La Mosquita de Honduras. Los participantes en los paneles han hablado bastante a manera de propuesta de lo que hay que hacer en términos de restauración de ecosistemas, desarrollo organizativo comunitario, gestión del bosque a beneficio de las comunidades. Y quiero decirles que realmente en todos estos campos ya tenemos largo recorrido, trabajo que hemos ya realizado y que sin duda necesita fortalecer, pero que ya está iniciado y que está apropiado por las comunidades. Yo pregunto a la CCAD realmente aquí, y quizás a través de Rubén Pasos, ¿verdad? ¿Qué planes hay para fortalecer estos trabajos? No como una propuesta que hay que desarrollar, sino como acciones que hay que realizar, porque ya son trabajos en camino, en proceso. Gracias.
Bastian Lauban, del CATI en Costa Rica. Yo creo que la discusión se ha vuelto muy interesante y creo que muestra la complejidad de Red, sobre todo en su implementación. Y ahí no estoy hablando ahí del MRV ni la adicionalidad, porque yo creo que sí se puede resolver en forma relativamente rápida dependiendo de qué escala estamos trabajando y pueda escalarse a diferentes niveles. Pero yo creo que quizás el gran desafío es cómo llevar los buenos ejemplos que ya hemos escuchado, que existen en las comunidades, ¿ya? En Costa Rica también, cómo llevarlos ¿ya? A otras áreas. Yo creo que aún no estamos realmente tocando este tema, ¿ya? Si vemos, por ejemplo, Costa Rica, hay un buen ejemplo de PSA, y mucha gente habla de que es relativamente exitosa, pero si uno ve realmente unos, quizás de toda la reforestación, aumento en área forestal que se ha visto en los últimos 20 años, solo más o menos 10% de este podría atribuirse directamente al pago por servicios ambientales. Entonces, yo creo que ahí hay un aprendizaje muy fuerte, porque este muestra que realmente en Costa Rica existen otros factores que son de igual o quizás más importancia del PSA. ¿Ya? Y si nosotros pensamos, por ejemplo, Nicaragua, también implementar PSA, ya no va a funcionar si no tenemos los otros factores también. Entonces, ¿cuáles son esos otros factores? Esa es una pregunta a don Álvaro. Ya si podrían hablar un poquito más, ¿cuáles son esos otros factores? Y relacionar a esta otra pregunta, a Román Carrera, que está diciendo que tenemos que aprovechar las oportunidades de mercados, pero tenemos también el ejemplo de certificación forestal, orientar a los mercados y que vemos que es relativamente exitoso para algunos, pero no es accesible para otros. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos evitar este? Ya que este va a pasar también con red si estamos orientados a los mercados. ¿Qué más hay que hacer para que realmente, en este caso, ya el mercado estaría abierto a todos?
Entonces, si quieren, empezamos en el mismo orden. ¿Sí, Álvaro?
Sí, yo creo que es muy importante lo que acaba de comentar Bastián, en el sentido de que muchas veces vemos en red como una solución mágica, o en este caso del PSA, una solución mágica que nos va a resolver todos los problemas. Desgraciadamente eso no existe. Cuando nosotros hacemos un análisis en Costa Rica de qué factores han contribuido a revertir o a llegar a una inflexión en la cobertura forestal donde se estaba perdiendo bosque y ahora se está ganando, el PSA explica un porcentaje relativamente pequeño, como mencionaba Bastián, del 10-11%, que es lo que Costa Rica paga en servicios ambientales. Pero también hay otro 12% que está en parques nacionales y áreas protegidas. También ha habido un cambio de tres cambios en la ley forestal, haciendo el cambio uso de la tierra cada vez más restrictivo. Ha habido un cambio de conciencia en la población sobre el valor del bosque, sobre todo un cambio de conciencia en los dueños del bosque, en donde ellos ven ahora en el bosque más un activo, un bien de capital, y cuando hay seguridad de tenencia de la tierra, entonces no tienen por qué cortar ese bosque inmediatamente, sino dejarlo como un activo hacia el futuro. La participación de la sociedad civil en cuanto a denunciar la deforestación ilegal, en fin, son una serie de factores los que contribuyen a todo esto. No se puede ver red ni PSA como una solución mágica. Yo en realidad lo veo como una solución importante, pero relativamente pequeña. Ahora, ¿cómo evitar, como decía el compañero y desde la mañana don Luis Ferratello sacó, cómo evitar los incentivos perversos? Bueno, esto de la adicionalidad es un truco que nosotros tenemos que ver cómo lo combatimos, porque penaliza al que ha hecho buena labor. Igual que a nivel nacional, Costa Rica crea un sistema de parques nacionales antes de la Convención de Biodiversidad y antes de la Convención de Cambio Climático. Nosotros no vamos a poder pedir crédito por las áreas naturales protegidas nunca. Pero no se trata de eso, se trata de ver cómo articulamos programas a futuro que nos ayuden a resolver los problemas a futuro. Entonces, lo de la adicionalidad se puede combatir con retribuir las acciones tempranas, que también está en el lenguaje de la convención. porque tiene que haber alguna retribución especial para los países o las áreas o los pueblos indígenas que tradicionalmente han mantenido sus áreas sin deforestación y no se les debe penalizar por ese tema. Esto es uno de los grandes debates que tenemos que hacer. Otro tema muy importante que tengo que referirme es la lucha de las compañeras y compañeros de Panamá. Yo creo que la compañera tiene toda la razón en decir, yo no negocio si no hay tenencia clara. Más cuando vemos que algunas ganancias que se han hecho, logros importantes que han logrado las comunidades, se pueden revertir rápidamente a través de trucos o de cambios de la ley. Entonces, estas son batallas que hay que dar todos los días. Uno cree a veces que ya logró una cosa, pero si no se mantiene alerta, se pueden perder esos logros, ¿verdad? Yo creo, para terminar, yo solo dos ideas muy importantes que creo que salieron del público. El compañero hablaba de negociar un protocolo o construir un protocolo de negociación con comunidades. Me parece que esa es una idea importante que vale la pena rescatar y seguir, igual que la idea de establecer cadenas de valor de red y garantizar que los beneficios de red le lleguen a los que están protegiendo el bosque y no a los intermediarios. Muchas gracias.
Román, por favor.
Para responder a la pregunta de Bastián con respecto a mercados, yo creo que deberíamos de estar trabajando en tres niveles de mercados y no depender de un mercado. Hemos visto que los fondos provenientes ya sea de mercados o de los acuerdos dentro de la Convención Marco son insuficientes para mitigar la deforestación y atender los proyectos. Yo diría, Bastián, que uno de los primeros pasos es desarrollar proyectos sólidos, técnicamente rigurosos, socialmente no solo consultados, sino consensuados, políticamente avalados, que existan las herramientas de gobierno para la contabilidad, el registro de los créditos, las estrategias claras, el marco jurídico claro. Y si iniciamos a trabajar dentro del marco de un mercado regulado, orientarlo a que en el futuro pueda vincularse, perdón, a un mercado voluntario, pueda vincularse a un mercado regulado. Entonces yo veo tres tipos de mercado que pueden abrir la accesibilidad. Y uno son los mercados nacionales o herramientas de financiamiento, mecanismos financieros nacionales, que es el caso de Costa Rica y México, que han sido ejemplos exitosos, que llevan ya varios años en su implementación y que el resto de países los deberíamos de tomar como un ejemplo, un modelo. Dos, trabajar más en los mercados voluntarios y, por supuesto, crear las condiciones para responder a esos mercados voluntarios. Y tres, fortalecer nuestro músculo de negociación regional en la convención para que más recursos en el marco de la convención puedan disponerse a los proyectos regulados o preparar esos proyectos para el futuro.
Gilberto.
Gracias, Marco. Ya me he ido a Panamá realmente. Señor ministro, muchas gracias por la reflexión sobre el tema de la interconexión eléctrica Panamá-Colombia. Creo que le exhortamos realmente y le pedimos también que se aborden estos temas a nivel del SICA. Ver realmente estos temas, pues, si es beneficioso, no lo es, pues hay mucho que discutir en ese tema. Pues nosotros como pueblos indígenas, en el caso de la interconexión eléctrica, estamos claros, no se ha hecho una consulta previa, libre, informada, y es un no a la interconexión eléctrica. tanto los Cuna y nosotros los Emberá, que estamos fronterizos. Y mientras que no estemos claros, pues es la posición nuestra, al menos que se nos imponga una ley, como lo expresó la licenciada Yanel, y pues allí se complica. Para este sector de la frontera con el Darién es mucho más complicado porque tenemos las fuerzas irregulares, tenemos la guerrilla. Del lado panameño tenemos más de 3.000, 5.000 hombres armados que realmente se han tomado, ¿sí? Y que el gobierno de turno pues ha hecho caso omiso a esa explosión social que va a haber aquí a corto plazo. Es muy delicado el tema realmente. Adicional es el narcotráfico y todo esto. Volviendo otra vez al tema de Red. Creo que cuando nosotros le exhortábamos a la Autoridad Nacional de la MIT y al resto de las autoridades, pues pero un poco el tema de las recomendaciones nuestras, de todos los señores caciques que hicieron el 6 de octubre, en donde se plasman 19 puntos. Y el primer punto, casualmente, se trata del respeto a la seguridad territorial de los pueblos indígenas. Es el punto de partida realmente para nosotros. Luego de allí para abajo, el respeto al manejo tradicional, a central, los mecanismos de distribución, eso viene por sí solo. Para nosotros como pueblos indígenas está claro el marco de partida. Y es por eso que siempre le hemos exhortado a nuestras autoridades nacionales que realmente busquemos esa coordinación intersectorial, que no lo hay en Panamá realmente. Tiene que haberlo con los diferentes ministerios, con las diferentes organizaciones, con los pueblos indígenas. Y lo invitamos realmente nosotros. Y estamos anuentes nosotros a sentarnos a la mesa a ver esos puntos y poder salir mucho más claro o quizás mucho más sucio. Entonces, pues, es la posición nuestra y pues creo que la Autoridad Nacional del Ambiente aquí presente saben del conocimiento de los 19 puntos nuestros plasmados el día 6 de octubre del 2009. Gracias.
Sí. Bueno, respondiendo un poco a la pregunta de cómo nos aseguramos que nuestras preocupaciones se incorporen a una estrategia de red, que era lo que se nos planteaba en el guión de esta mesa, yo quiero comentar que visto en dos planos, uno local, nacional, y uno mesoamericano, quiero comentarles que a nivel de México nuestra organización encuentra muchas coincidencias y apertura con la actual administración que está al frente de la Comisión Nacional Forestal, y vale decirlo, coincidencias que no teníamos con administraciones anteriores. Sin embargo, la CONAFOR representa, digamos, la parte de fomento en la política forestal y no es la única dependencia que incide en este asunto. Hay otras dependencias del sector ambiental, la encargada de procuración de justicia, la parte normativa, la parte de áreas naturales protegidas, que son realmente las que nos preocupan porque no tenemos esa sinergia de construcción con ellos, una política, una estrategia de red. Y además está la parte agropecuaria, en la que realmente ese es nuestro reto como organización, incidir en la política pública. Uno solo de los programas agropecuarios Procampo representa 3 veces el presupuesto de la Comisión Nacional Forestal. Si no logramos incidir en la orientación de Procampo, bueno, tendremos una señal de mercado, de política pública, que va a estar vulnerando, que va a estar probablemente siendo hasta contradictoria en los esfuerzos que hacemos como sector forestal. En el plano mesoamericano, a mí en lo particular me gustaría ver más interés de la Secretaría de Medio Ambiente o del gobierno mexicano en participar en una estrategia regional con los países de Centroamérica. Yo creo que el doctor Juan Manuel Torres Rojo está recogiendo la inquietud que se ha planteado en el panel anterior, porque tenemos creo que mucho que aprender y mucho que compartir entre los distintos países. Ahora, a nivel de sociedad civil, me parece que también tenemos que tomar la iniciativa de tratar de compartir esfuerzos, experiencias y generar sinergias entre las diferentes organizaciones que estamos participando en este evento. La organización que represento participa junto con otras organizaciones de productores de granos básicos, cafetaleros, de financiamiento rural, en un espacio rumbo a la COP16 que se llama Espacio Mexicano Frente a la Crisis Climática, que trata de tener una posición que no se quede solo en el rechazo de iniciativas, sino que diga cómo sí pueden ser convenientes para los intereses de nuestros representados y para las políticas públicas que deseamos impulsar, con un énfasis central en el rescate y revalorización de la agricultura y de la economía campesina. Muchas gracias.